En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Monseñor Garay Gordóvil nació en 1915 en Abadiño, en Vizcaya, y se ordenó sacerdote pues hace 75 años. Fue uno de los 8 misioneros que salieron desde el País Vasco hacia el Ecuador para poner en marcha las misiones diocesanas vascas. Y en 1964 fue nombrado obispo de Los Ríos, circunscripción eclesial que hoy se denomina Babahoyo. Durante 34 largos años entregó allí su vida como obispo misionero, mostrando una especial predilección por los más pobres. También participó en el Concilio Vaticano II, acudiendo a las reuniones con una chapela, que es una imagen que ahora todos recuerdan. Intervino en la Asamblea en 2 ocasiones, para exponer, por ejemplo, la experiencia de la misión diocesana de la Iglesia de Bilbao y además para insistir en la conveniencia de crear los consejos presbiterales en cada diócesis. Hoy existen en todos. Cuentan que le costaba escribir y, sin embargo, tenía una gran capacidad para comunicar cara a cara o a través de sus homilías. Su vida fue siempre sencilla, podríamos decir casi espartana, tanto que cuando le robaron de su armario algunos recuerdos que se había traído de su largo tiempo en Ecuador, dicen que se sintió aliviado de la preocupación de tener que cuidar cosas de valor. Era un infatigable lector de novelas del oeste y un entusiasta jugador de mus. En los últimos años recibió varios homenajes, entre ellos un documental sobre su vida y sobre la historia de las misiones diocesanas vascas que tenemos ya subido en nuestro Facebook Religión COPE y allí lo pueden ustedes consultar. Descanse en paz, don Víctor Garay Gordóvil, buen pastor. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana y para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
En primer lugar, nos vamos al Vaticano, donde el Papa Francisco ha recordado que solo con amor y servicio la Iglesia puede ir adelante.
Lo ha hecho durante la celebración de la misa matutina en la capilla de la Casa Santa Marta.
El arzobispo de Lahore, en Pakistán, convoca para mañana una jornada de ayuno y oración por Asia Bibi, la mujer condenada a muerte en Pakistán por ser cristiana.
Y en Corea del Sur, el arzobispo de Seúl, el cardenal Yeom, ha celebrado una misa por la reconciliación de las dos Coreas y ha pedido por el éxito del encuentro que van a mantener los mandatarios de ambos países.
El obispo de Alcalá de Henares solicita oraciones por el pequeño Alfie Evans.
Monseñor Juan Antonio Rechplar denuncia que la arquitectura jurídica de muchos estados en materia de familia y vida se ha constituido en una estructura de pecado y, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, pide que se rece por la vida del pequeño Alfie.
La Catedral de Cádiz restaura 5 campanas de la Torre de Poniente.
Esta mañana a las 6:30 ha comenzado la colocación de estas 5 campanas que se han restaurado en los talleres de Campanas Quintana durante 3 meses en los que se les han sustituido las maderas dañadas y se han arreglado los forjados y los enganches.
Murcia otorgará la medalla de oro de la región a la hospitalidad de Lourdes de la diócesis de Cartagena.
El gobierno regional concederá la distinción a la hospitalidad diocesana el próximo 9 de junio, día de la región de Murcia.
Y hoy en Madrid se celebra la tercera jornada de conversaciones PPC.
Bajo el título Sueño con una iglesia joven y para los jóvenes, el encuentro está dedicado por completo a la juventud con la vista puesta en el próximo sínodo de los obispos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Hoy vamos a recordar en nuestro tiempo de entrevista un acontecimiento que ha marcado sin duda la historia y la cultura de Europa y también un desafío para la fe. Mayo del 68.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour a 7,99€. Solo hoy.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene.
Pues hoy queremos recoger en el espejo los ecos de una jornada organizada ayer por la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, que ha buscado algo que puede parecer difícil, un discernimiento cristiano de los acontecimientos de mayo del 68, cuando se cumplen 50 años de aquella que a muchos llaman revolución y que ciertamente ha planteado un verdadero desafío y ha marcado el camino y el rumbo de la cultura europea, y que también supone un desafío sobre cómo anunciar a Jesucristo en esta época de posmodernidad que en cierto modo abrieron aquellos acontecimientos. Ya está con nosotros Gabriel Ricci, profesor catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, que ayer celebró una jornada a los 50 años de mayo del 68 con el título Anunciar a Jesucristo en la posmodernidad. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta, ¿por qué es importante para la Iglesia además de este momento histórico, ya en pleno siglo XXI, entender lo que sucedió en mayo del 68?
Hombre, la idea de la que hemos partido nosotros podemos describirla de dos maneras. En primer lugar, mayo del 68 como una fecha emblemática que supone un punto de partida de la sociedad y de la cultura en la que vivimos, que es por tanto en la que hemos crecido, en la que respiramos, en la que nos encontramos con la gente con la que vivimos y en la que estamos llamados a anunciar el Evangelio. Por lo tanto, es difícil quizás comprender lo que genéricamente se llama la posmodernidad sin hacer referencia a ese momento emblemático de mayo del 68. Esta es la primera respuesta que podemos dar, ¿no?, a esta pregunta. Y la segunda respuesta es la conciencia de que lo que acontece en el mundo, lo que acontece en la historia, es la ocasión privilegiada que la providencia nos da para conocer más al Señor y para conocer más qué significa la vida de la Iglesia, la vida de la fe, el encuentro con el Evangelio. Sin las preguntas del mundo, es como si el Evangelio, en cierta manera, se me pase la expresión, se quedase a medio camino, en el sentido de que se hace un poco mudo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que estar atento a todo lo que el Señor nos pone delante.
Sobre mayo del 68 se está diciendo y se ha dicho muchísimo y no podemos nosotros pretender agotarlo, pero una de las propuestas de la jornada era intentar un discernimiento cristiano de aquellos hechos. Eso quiere decir que allí hubo mucho de todo. Hubo seguro una raíz buena, una raíz con la que podemos simpatizar. Hubo después unos frutos que en muchos casos han sido amargos. No sé si podemos hacer un cuadro muy sintético de ese discernimiento que habéis hecho.
Bueno, yo creo que el cuadro sintético lo ha ofrecido un poco el profesor Pérez Díaz en la primera intervención, que ha sido una intervención sobre todo de carácter metodológico, que nos ha ayudado a comprender la necesidad, como decías ahora, de reconocer la complejidad del fenómeno y los factores positivos y los factores menos positivos, ¿no? Es decir, nos ha educado, porque ha sido verdaderamente una intervención de maestro magistral, nos ha educado a huir de las lógicas del o blanco o negro, o así o asado. Pues no, la cosa es más compleja. Mayo del 68, algunos autores piensan que es un punto de inicio, otros autores piensan que es un punto de llegada y de cierre. El famosísimo libro que acaba de ser publicado dice que mayo del 68 fue lo que no aconteció, ¿no?, que es una cosa muy dura de decir, pero también pone de evidencia un aspecto. En cualquier caso, sintéticamente podemos decir que mayo del 68 es como el pistoletazo de salida de lo que genéricamente se llama la posmodernidad, que es también lo que ha sido el objeto de la segunda conferencia que ha hecho el profesor Rafael Gómez Miranda, también analizando un poco la situación en la que estamos y todo lo que supone de apertura de lo humano y de posibilidad del encuentro con el Evangelio.
Seguramente la Iglesia humanamente hablando, encontró motivos para, podríamos decirlo, entre comillas, defenderse de lo que se le venía encima en aquel huracán, además un poco desordenado, pues de deseos, de impugnaciones, de rechazos, muchas veces violentos, no solo de lo que era la tradición cristiana, pero sí, de una manera muy central, de la tradición cristiana, de sus valores, de sus concepciones. ¿En qué sentido podemos los cristianos hoy abrazar el impulso bueno y rescatarlo, el impulso bueno que pudo estar en el origen de mayo del 68?
Bueno, yo creo que en primer lugar una cuestión sana es distinguir lo que es la fe cristiana, la experiencia de la Iglesia, de la forma cultural que un cierto catolicismo burgués, se me pase la expresión, había adquirido. Es decir, no podemos identificar lo que es la experiencia cristiana, la experiencia de la Iglesia, con unas determinadas formas culturales muy caracterizadas en aquel momento, con un régimen de orden, que todas estas cuestiones. Ahí ya hay que tomar un pelín de distancia, que yo creo que es muy sana, por un lado, ¿no? Y después, por otro lado, yo creo que algunos autores de aquel tiempo, estoy pensando, por ejemplo, en un mensaje ecuménico que en el mes mismo de mayo del 68 redactaron juntos un católico, el padre Marie-Joseph Legu, un dominico, un ortodoxo, famosísimo, Olivier Clément, uh-huh, que en aquel momento era un jovencísimo teólogo laico, y un calvinista, Jean Bosco, una gran figura del calvinismo francés, poco conocida, pero un hombre verdaderamente de fe, un discípulo de Barthes. Estos tres cristianos se juntaron precisamente para hacer un ensayo de discernimiento cristiano. Y dijeron una cuestión que está muy en conexión con la propuesta que está haciendo el Santo Padre, y es una fe que es propuesta radicalmente a la libertad de los hombres, liberada de cualquier tipo, por así decir, de armazón hegemónico social, ¿no? Y reconocían la verdad de esta necesidad en aquel momento, ¿no? Y por eso ellos decían, este es un momento dramático, pero es la llamada a un combate. Ellos utilizaban
esa palabra,
esta palabra, con su acepción griega, que es el término agonía, que hace relación, que tiene, o sea, que es el término que utilizan los evangelios para hablar de la noche de Jesús en Getsemaní, la agonía, que significa literalmente el combate, ¿no? Pero es un combate con el Padre para ver cómo se puede manifestar su deseo de salvación en el mundo. Bueno, pues a este combate, a esta agonía, en el sentido bíblico del término, estamos llamados también nosotros en el presente.
Y quería hacerte una última pregunta justamente sobre el presente. La última lección dentro de la jornada se refería a ese título, anunciar a Jesucristo en la posmodernidad. No sé cuánto queda y cuánto no queda de aquellos fervores de mayo del 68. Muchos han hablado pues de la frustración o están de vuelta. Por otro lado, muchas de las cosas que estamos viendo cultural y políticamente seguramente tienen su raíz en aquel momento. Y nosotros cristianos, ahora, 50 años después, ¿cómo nos situamos frente al fruto de todo aquello?
Pues el profesor Rosano Sala, que ha sido el tercer ponente, que es además secretario especial de la próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos o de la Juventud, es un salesiano de Milán, pero trabaja en Roma, un hombre muy agudo, nos decía que la gran tarea del presente es mostrar la conveniencia humana del cristianismo. Uh-huh. Es decir, mostrar cómo en el presente el Evangelio, por usar la famosísima expresión de la Gaudium et Spes número 22, muestra el misterio del hombre al hombre. En este sentido, ha citado, por ejemplo, a Chesterton, que hablaba de la gran defensa que en el siglo XIX la Iglesia hizo de la tradición, la gran defensa que ha hecho de la razón en el siglo XX, y decía Rosano Sala que la tarea de la Iglesia para mostrar esta conveniencia del cristianismo es mostrar lo humano, mostrar a todos los hombres lo humano, ¿no? En la experiencia de la generación, en la experiencia de los afectos, en la experiencia de la fe.
Pues profesor Gabriel Ricci, director de esta jornada de la Universidad Eclesiástica San Dámaso a los 50 años de mayo del 68, te agradecemos muchísimo que hayas querido abrirnos esta perspectiva, que seguro que en los próximos meses, dentro de este aniversario, pues vamos a seguir profundizando. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, y aquí en San Dámaso os esperamos a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Y
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y de profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recordado hoy que solo con amor y servicio la Iglesia sale adelante.
Ha sido durante la homilía de la misa matutina que, como cada día, ha celebrado en la capilla de la Casa Santa Marta, en la que reside, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Recuerda el Papa que el primer mandamiento es el del amor, lo que implica no solo amar al prójimo como a ti mismo, sino que además Jesús da un paso adelante indicando que hay que amar al prójimo como yo os he amado.
Amore senza limite, senza questo la chiesa non va avanti.
El amor sin límites, sin esto la Iglesia no va adelante, la Iglesia no respira, sin el amor no crece, se transforma en una institución vacía de apariencias, de gestos sin fecundidad. Jesús nos dice cómo debemos amar hasta el final.
Sino al fine.
Y después, el segundo nuevo mandamiento, ha aclarado Francisco, es servir unos a otros. Dos mandamientos nuevos y una advertencia. El siervo no es más grande que su patrón. Esta, aseguraba el Papa, es la humildad sencilla y verdadera y no la falsa humildad.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Hoy en Madrid se celebra la tercera jornada de conversaciones PPC.
Bajo el título Sueño con una iglesia joven y para los jóvenes, el encuentro está dedicado por completo a la juventud, con la vista puesta en el próximo sínodo de los obispos. La primera ponencia, titulada Valores de los jóvenes y su dimensión religiosa, ha corrido a cargo del sociólogo Juan María González Anleo, que ha analizado algunas de las razones por las que los jóvenes no se acercan a la iglesia.
Hay una cuestión muy importante. La iglesia sigue manteniendo una idea de ya vendrán los jóvenes a nosotros, algo que evidentemente se les tendría que haber quitado desde hace mucho tiempo, porque ya los jóvenes, a ver, los jóvenes no van a nadie, excepto a lo que ellos les interesan, que es pues sus redes sociales y cosas de esas, pero vamos, básicamente los jóvenes ya no se mueven en ninguna dirección, con lo cual ya hoy en día es un enorme error pensar que los jóvenes van a moverse hacia nosotros.
Mañana arrancan las Jornadas Nacionales de Pastoral Penitenciaria.
Convocadas por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en estas jornadas participarán delegados de Pastoral Penitenciaria y capellanes de prisiones de toda España. El secretario del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal es Florencio Rosselló.
Y este año el tema son penas y medidas alternativas a la prisión, retos y oportunidades. Entonces, todos los temas que se van a tocar van a hacer referencia pues a las alternativas y a las propuestas, y también con los perfiles de internos, pues un poco qué se puede hacer de cara al futuro para evitar que entren en prisión o alternativas para la prisión.
Y terminamos contándoles que el cardenal Jerome asegura que los cristianos deben ser instrumentos de paz entre las dos Coreas.
Lo ha hecho en la misa que ha presidido y que se celebra cada semana desde hace 23 años por la reunificación coreana. En ella, el arzobispo de Seúl y administrador apostólico de Pyongyang ha pedido por el éxito del encuentro que van a mantener los mandatarios de Corea del Norte y del Sur.
Gracias, Nacho. Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy con una reflexión sobre lo que todo el mundo está hablando hoy, el llamado caso Cifuentes, que va más allá de sus consecuencias políticas inmediatas. Está claro que la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid era insostenible después de todo lo que se ha conocido, porque la gobernación requiere un nivel de confianza ciudadana que en su caso se había deteriorado vertiginosamente, en buena medida por sus propios errores. Pero esto no debe impedir una reflexión sobre el acoso y derribo al que ha sido sometida, especialmente con la publicación de un vídeo humillante que, de acuerdo con la propia ley, debería haber sido destruido hace mucho tiempo. Exigir responsabilidad política, que hay que hacerlo, no tiene nada que ver con destruir la imagen de una persona. La necesaria regeneración no vendrá de cacerías como esta, sino de un esfuerzo cultural y moral compartido, que, por cierto, no puede dejar de tener en cuenta los límites de la condición humana, como bien subraya siempre la tradición cristiana. El caso Cifuentes ha dejado también al descubierto miserias y ambiciones que, desde luego, no buscaban precisamente el bien común.